Las 10:45 la hora en todo el país, 10:45 la temperatura en Asunción es de 24.6. Yo ayer decía, le escuché por todos lados, decía, ¿será que en algún momento los medios le podemos pagar como panelista al doctor Hugo Estigarribia? Decía, porque al Mojapope recurrimos siempre a vos, doctor. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Celso. Un gran saludo a vos y a la audiencia. No, vos sabés que nos debemos a la opinión pública y también la generosidad de los medios recurrir a mí, habiendo tantas personas conocidas, versadas y capaces para opinar, ¿verdad? O sea que realmente un gusto. Diferente está en un programa ya pautado, ¿verdad? Ya ahí ya sí se podría pactar el horario, pero claro. Agradezco la mención.
Vamos a hacer canje también, no hay ningún problema, todo eso es posible. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo seguís este escenario de cosas que va, que viene? El salvavidas que le tiró cartas, que no sé si es salvavidas o si es una de esas esposas que te ponen ahora por ahora que se va a usar en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo ve, cómo sigue toda esta historia? Primero, el tema político.
Bueno, realmente yo estoy muy preocupado y creo que también la ciudadanía está expectante a lo que va a pasar, aunque no haya manifestaciones ni no haya gente en la calle, tal vez en la medida deseada. Hay mucha tensión y mucho disgusto y molestia con todo lo que está pasando, y se ve que han actuado las autoridades, ¿no? Y este blindaje que se le da al gobierno de Mario Abdo de parte de Carte, que es más que blindaje, un secuestro, porque quedan en manos de Carte como hoy El Salvador, mañana el árbitro, dejar picando el juicio político que plantea la oposición en la Cámara de Diputados para el día de mañana, para el día que se le antoje a Cartes con algún interés coyuntural reflotar ya los votos, ¿verdad? Yo creo que la situación es bastante mala, falta de credibilidad del gobierno a consecuencia de todo lo actuado, y asimismo imposibilidad de desligarnos de actores del gobierno que están claramente comprometidos en esto, porque no hay voto para el juicio político. Por otro lado, la oposición también plantea el juicio político de los dos, llevando al extremo de que asuma un liberal como presidente de la República, y ahí se puso la polarización política colorado-liberal, y eso hace que muchos correligionarios míos colorados se abroquelen diciendo, pero ¿por qué le vamos a entregar a la oposición a un liberal? Etcétera, etcétera. O sea, diferente hubiera sido si hubiera un planteamiento más posible de realizar de parte de la oposición, como por ejemplo el juicio político de Laje, que parece muy comprometido en todo esto, a pesar de que se quiere desligar. Es imposible decir que un chico de 27 años te mencionó sin que lo autorice, y más que ese chico frecuentaba tu casa, como es el caso de las quejas. Entonces, la oposición hubiera buscado, al igual que el gobierno, soltarle la mano a Velázquez, de comprimir eso, llamar a elecciones al vicepresidente y intentar ocupar ese espacio en la oposición, y ahí sí tener un gobierno equilibrado con dos fuerzas políticas, ¿verdad? Eso hubiera sido más racional, pero ahora no. Ahora la oposición plantea el juicio político de los dos. Carte aparece como el que El Salvador, porque pues, sin los votos de él no hay juicio político. Entonces, por un lado, Marito secuestrado, rehén de Carte prácticamente en el ejercicio del poder, y por otro lado, falta de credibilidad al gobierno, lo cual le quita gobernabilidad y toda la inseguridad en el actuar de los actores económicos, políticos, sociales, que en un momento de retracción económica es bastante grave.
Sí, estaba yo hace un rato diciendo y leyendo también unas declaraciones del presidente de la ARP que decía que estábamos pasando el peor momento histórico de la carne en Paraguay, y decía, espera un poco, ¿cómo vos vas a ir al extranjero a ofrecer algún tipo de producto y te van a decir, che, pero le sacaron a tu presidente, le pusieron a tu vicepresidente, asumió el presidente? O sea, el esquema es muy difícil para ofrecer algo ahora del país.
Así mismo es, porque hay una crisis política instalada en el más alto nivel de conducción del país, en el gobierno, ¿verdad?
Sí.
Algo hay que sacrificar acá, Celso.
Sí.
Y eso significa, para mí, tiene nombre y apellido: Hugo Velázquez, ¿verdad? ¿Por qué algo tiene que sacrificarse? Y porque Hugo Velázquez tiene que ir a enfrentar judicialmente esta situación, pero no puede mantenerse en el poder una autoridad tan seriamente indiciada de todo lo que apareció, ¿verdad? A él le favorece el principio de presunción de inocencia, sí, pero tiene que ir a defender ese principio en esferas judiciales y no en el ejercicio del poder como está blindado en este momento, ¿verdad? Y en este momento está quedando todo el gobierno, salvo que aparezcan ya nuevos mensajes o audios que impliquen directamente al presidente y generen otro tipo de crisis. Pero lo malo es ponerle como árbitro, como salvador, al señor Cartes de una cuestión en la cual el único árbitro y salvador tiene que ser el pueblo paraguayo, ¿verdad? Mm. Y sus representantes en general, y no un actor político en particular. Claro. Eso, yo creo que es bastante grave esto que está sucediendo. Es una crisis sin salida. Recién leí una declaración, creo, de un periodista que decía, es como un loco dando vueltas en una columna sin saber a dónde ir, ¿verdad? Sí. O se va y se golpea la cabeza contra la columna o sale de alrededor de la columna. O sea, estamos ahí. Y yo creo que acá, yo también creo que la oposición debe buscar una salida inteligente. Bueno, no vamos a poder sacarlo a los dos, saquémosle a uno aunque sea, y después veamos, ¿verdad? Sí. Más adelante si amerita que podamos ir contra otro. O sea, hoy en día, hoy en este momento, la presentación que hacen en la Cámara de Diputados, yo creo que la oposición tendría que buscar tener los votos de ciertos sectores del oficialismo, y en Añetete se tiene que plantear esto, y de alguna manera lo dijo ayer Galaverna, ¿verdad? Lo dijo Galaverna ayer, que la responsabilidad aparente también de Velázquez no tiene nada que ver el presidente. Uh-huh. O sea, buscar los votos de Añetete, ya que lo no cobrado difícil que tenga para Velázquez, que es un hombre muy cercano, había sido al final otra vez a un nuevo Colorado, ¿verdad? Entonces, buscar los votos de Añetete, soltarle la mano a Velázquez y tener los votos y él por la acusación de juicio político de él. Y entonces se comprime un poco más esto, y si el día de mañana hay elecciones, la oposición pelea por ese espacio, el Partido Colorado también pelea, ¿verdad? Pero buscar un equilibrio y restablecer la conducción nacional con credibilidad. Pero en este momento hay una crisis de autoridad, es una crisis de credibilidad, sin perjuicio de que también el gobierno debe hacer cambios en el equipo del Palacio, en todo lo que refiere al manejo de Itaipú, consejeros y directores. Si hay alguno que no fue responsable, bueno, en política a veces no son responsables, pero ligados arriba, ¿verdad? Tienen que irse únicamente todos los que estuvieron, porque está una negociación viciada, está una negociación negada por la ciudadanía, negada por los intereses de la patria, ¿verdad? Entonces tiene que ir de todos.
Claro.
Es como un tsunami. Es como un tsunami, claro, que arrasa con todo.
Doctor,
incluso con el propio gobierno, si no hubiera números en este momento para blindar, ¿verdad?
Correcto, correcto. Estamos de acuerdo que acá debe haber una salida. Como bien el ejemplo que pusiste, espectacular, es como un loco dando vuelta en la columna. Pero la gente en la calle, que vos decís que el vicepresidente tiene que ser, que coincidimos en eso, pero la gente en la calle te dice, hasta el sábado, hasta el viernes, era Hugo Velázquez en la prenda. Era Hugo Velázquez el que le puso al chico de 27 años, que finalmente no era ni abogado, que le puso en su representación para hacer unas negociaciones binacionales. Eso fue hasta el viernes. Hugo Velázquez recorrió sábado y domingo, y lunes, para el martes, que fue ayer, sale los mensajes del propio presidente de la República. Es ahí donde uno dice, espera un ratito, Hugo Velázquez no estaba solo, lo que dice la gente de la calle, lo que vos escuchás también cuando vos te vas a la facultad a enseñar o te vas a caminar ahí en la Fuerza Armada, escuchás y dice, pero había sido Ningo, es Marito el que manejaba todo, o sea, los dos, por eso que está tan empantanada la cosa, porque sacarle a los dos es medio complicado, pero los dos tienen responsabilidades aquí, doctor.
Y claro, yo no le quito responsabilidad, más aún que Marito dijo que él delegaba, y el poder es indelegable de acuerdo a la Constitución.
Sí.
Vos podés establecer grado de responsabilidades sobre tu canciller o sobre tu embajador en Brasil, pero vos no podés delegar. O sea, el equipo del Palacio tenía que haber chequeado de cerca lo que estaba trabajando Cancillería y la Embajada en Brasilia y el equipo negociador de Andes y de Itaipú en este tema. A pesar de que Andrés te dijo ayer que Itaipú no tenía nada que ver en esto, ¿verdad? Pero bueno, E igual vos, presidente, tenés que tener tu ojo y oído metido ahí, tu hombre, tu confianza, tu mano derecha, tu mano extendida ahí, por más que haya funcionado, sobre todo negociando con Brasil, ¿verdad? Y en este caso aparece también ya el hijastro del presidente yendo allá, etcétera, etcétera. O sea, aparecen otras cosas, pero vayamos al realismo político, Celso.
Sí.
¿A vos te parece que se pueden tener los votos de los bloques colorados planteando que el sucesor del poder naturalmente sea un liberal?
Pero no. Lo que pasa, doctor, es que yo estuve ahí. Correcto. Entonces, escuchamos una cosa, pero ese presidente liberal que está puesto ahí fue puesto por esta misma gente. Acuérdate el pacto. Abdo, no, por supuesto. Cartes.
Ahora ellos están, ahora están pagando los costos del error de ir a un pacto y haberle entregado el principal cargo de sucesión presidencial después de la chapa presidencial, presidente, vicepresidente, que es el presidente del Senado, a un opositor del Partido Liberal Radical Auténtico. Están pagando carísimo ese costo.
Mm.
Ahora, otra salida podría ser, pero ya es otra vez jugar a la inestabilidad. Cambiarlo a Blas Llano con una mayoría, un acuerdo entre ocho sectores de la oposición y los dos bloques colorados, ¿verdad? Y poner un colorado a la presidencia del Senado y en la línea de sucesión, ahí sí, que ese sucesor sea eventualmente el presidente de la República hasta que se llame a elecciones, o Dios me guarde y libre si llegan a aplicar el mismo criterio de 1999 que se quede en el poder hasta el 2023, ¿verdad? Porque él mismo, la misma situación de González Macchi. Pero ahí se descomprime esa polarización colorado liberal que hay, ¿verdad? Esa es otra salida que se podría dar de alguna manera a nivel legislativo, explorando un poquitito salida para que el loco este que está dando vueltas alrededor de la columna, que seríamos nosotros todos con el gobierno, ¿verdad?
Sí.
Salga de alrededor de la columna y se vaya a algún lado, ¿verdad? Entonces, una salida podría ser, ya que no se quiere que el sucesor en la línea sea un liberal, buscar que ese sucesor sea un colorado, ¿verdad? Y entonces ahí más o menos darle salida a esta crisis, porque si siguen apareciendo mensajes de texto o cosas comprometedoras para el presidente, también se mina totalmente la credibilidad casi devastada en este momento sobre el presidente actual.
Por eso tiene
que prosperar el juicio político. Claro. Ahí ya no hay excusa para que se diga, va a venir un liberal, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy tratando de dar es
una salida
a esto, ¿verdad?
Bueno, largo. Si ellos no están, imagínate, 120 ñatos no consiguen ahí solucionar, nosotros dos no vamos a solucionar. Pero aparte de eso, hay una comisión donde vos estás invitado. Yo no sé si esa comisión va a funcionar con todo este esquema de inestabilidad que hay en la comisión, que para renegociar el tema, para empezar a hablar con el tema de Itaipú, ¿verdad?
Hasta este momento es una invitación a través de un llamado telefónico, una respuesta mía y un anuncio que hubo en Cancillería. No hay nada, no hay un instrumento jurídico que nos haya designado, no hubo reunión, no hay nada, por lo menos que yo conozca, ¿verdad?, que me haya notificado, ¿verdad? Entonces no hay nada. ¿Y en qué condiciones trabajaría esta comisión? Yo ya te adelanto, si no hay cambio de fondo en todo el equipo que estuvo involucrado en esto, no creo que esta comisión pueda trabajar. Porque ¿de qué va a servir que esta comisión asesore, abra sus puertas a todos los sectores, etcétera, etcétera? Aparte, hay que terminar de integrar esta comisión. Acá falta gente expectable de la oposición. Falta gente del PLRA, falta gente vinculada a Frente Guazú, etcétera, etcétera. Hay gente muy interesante y muy expectable. Falta gente del sector eléctrico que piense diferente. Algunos que estuvieron a favor del ACTA que están en la comisión designada, ¿verdad? Me cuentan, porque yo no estuve en la charla que se dio la UIP, que el señor Ayala Cule y el señor Richard entienden que el acta del 24 de mayo es favorable a los intereses del Paraguay, por ejemplo. Ellos están en la comisión, ¿verdad?
Sí.
¿Quiénes serían su contraparte, digamos, de la comisión que opina diferente? Y bueno, tiene que estar Pedro Ferreira o Cáceres,
sí,
o una persona del sector eléctrico que opine diferente para equilibrar las opiniones de ellos. O sea, ni en la comisión todavía no está todo conformado. Falta el nombre de Miguel Carter, un politólogo norteamericano que tiene raíz en Paraguay, que se siente paraguayo y que conoce mucho Brasil, que estuvo hablando de este tema. Entonces, muchas cosas están por verse ahí, y por sobre todo esta es una comisión de gente absolutamente independiente en criterio, en posiciones, bueno, alguna gente dice también te van a pegar porque te vincula al gobierno. No, acá no me vinculo yo al gobierno, me vinculo al Paraguay, me vinculo al pueblo paraguayo, a las necesidades que tienen de tener negociadores que defiendan los intereses y asesores que asesoren adecuadamente para que esos negociadores vayan. Por eso hay que cambiar a los negociadores, hay que cambiar a todo el equipo que estuvo ahí, y los asesores deben tener un panorama variopinto aún mayor el que tiene. Así que una comisión que se anunció, es una comisión en la cual consultaron a unos nombres, le dijeron que sí, otros están por verse, así que hasta ahora no hay nada.
Doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable y bien claro.
Gracias, Celso, por la oportunidad, que tenga un hermoso día.
Ok, hasta luego. Doctor Hugo Estigarribia hablando con nosotros sobre este acapa A que hay.